Es momento de hablar de cine en Graffiti. Enseguida le saludamos también a Mikel Zumeta, que hoy nos trae series. Pero antes hablamos de la cineasta navarra Elena Taberna. Toda su filmografía es protagonista del nuevo ciclo que propone la Filmoteca Vasca hasta final de año, tanto en Bilbao como en Donostia. En Donostia los jueves y en Bilbao los sábados. Toda la obra de Elena Taberna. Mari José Villaverde, arrachaldeón.
Hola Galder, arrachaldeón. El ciclo ya ha arrancado, tanto en Tabacalera el jueves pasado como en el Museo Bilbaíno el sábado, con Yoyes, el debut como directora de Elena Taberna de largometrajes, y que está basado en la vida y la muerte de la exdirigente de ETA, María Dolores González Catarain. Después de este trabajo, todos los demás, está encantada de que se revise su cine, el cine como sinónimo de vida en su caso, para contar buenas historias que ella misma ha elegido.
Que me hace una ilusión tremenda, porque la niña de Alsasua que se escapaba en autostop al Festival de Donosti, de repente estar aquí presentando ya mis películas, pues me supone una alegría enorme. He hecho algo que para mí es ahora muy bueno, que es haber hecho, elegido el tipo de cine que quería hacer, y el tipo de cine que quería contar. Y entonces sí que es cierto que aparecen dos cosas a mí en mi caso importantes: que la historia sea buena y que tenga conexión con algo que a mí me interese aprender.
Las dos próximas sesiones estarán dedicadas a los cortos y mediometrajes La mujer de Lot, 87 cartas de amor, Emiliana de Zubeldia y Nerabe en la primera, hoy en Donostia, y el sábado en Bilbao. En la siguiente se proyectarán los títulos Busto de un poeta, Alsasua 1936 y Recuerdos del 36. Le seguirá Extranjeras en la próxima sesión.
El hecho de ser extranjero no significa que no eres persona, o no significa que no tengas estudios, o no significa que no pienses.
Es un documental que muestra la cara desconocida y cotidiana de otras culturas a través de mujeres inmigrantes que viven en Madrid, en el barrio de Lavapiés. La siguiente será La buena nueva.
Vaya a Alfania y procura hacer ver a las gentes de allí que si ellos son de izquierdas, el nuevo párroco es el más rojo de todos.
La película que Elena quería que fuera su primer largometraje, pero no pudo ser, está ambientada en la Guerra Civil, narra el pasaje de un joven párroco que llega a Alsasua, un sacerdote posicionado en contra del apoyo de la Iglesia al levantamiento de la República.
Es la primera historia que yo quise contar y que ya hice una aproximación con dos bocetos, que son Alsasua 36 y Recuerdos del 36, que abordan ese tema. Pero sin embargo, pues tuvo dificultades de permisos eclesiásticos en los años 90 en televisión y no se pudo hacer. Y entonces, casi como por un arrebato, una biografía que me gustaba mucho, que era la de Yoyes, la elegí entonces, ¿no? Y dije, bueno, ya que tengo dificultades para hacer una historia, voy a elegir una historia todavía más complicada, a ver si puedo con ella.
Ayer por la tarde encontraron el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia. Y
nueva proyección, el estremecedor documental Nagore, una denuncia del asesinato de Nagore Laffage. Y ya una última cita con su último trabajo, realizado en 2016, Acantilado, sobre el mundo de las sectas, historias reales de actualidad con las que la cineasta ha aprendido mucho.
Y que ha tenido que ver conmigo, o sea, con la vida, Yo he ido aprendiendo con el cine, y mostrando, o sea que ha existido siempre un gusto por documentarme, y por traspasar esa documentación, esa información luego a los espectadores.
Historias también de mujeres desde su propia mirada reivindicativa. El repaso de la obra de Elena Taberna por parte de la Filmoteca viene acompañado de una edición de un libro sobre la cineasta, un libro de Carlos Roldán, La luz de un sueño es su título, un exhaustivo estudio sobre su cine y una larga entrevista con ella. Lógicamente y felizmente es una retrospectiva inconclusa. El año que viene tendremos un nuevo trabajo de Elena Taberna. Está ahora mismo en pleno montaje, es una joyita.
Estoy en un momento de montaje, de ese momento donde va creciendo la historia, un momento de goce extremo, cuando tienes libertad de para que vaya caminando por un sitio u otro. Estoy en esa fase y no quiero estorbarla con nada ni dando demasiados datos de lo que voy a hacer, pero creo que estamos ante una joyita, o sea que pronto podemos decir algo. I have loved.
was a child, I often cried.
Como decimos, toda la obra de Elena Taberna en Donostia los jueves y en Bilbao los sábados. Love Too Soon, la música de Pascal Comelait y P.J. Harvey, un temazo que os lo debemos, porque ahora nos vamos con Serie B y Mikel Zumeta. Mikel Zumeta, arratsaldeon, Mike Zumeta.
Arratsaldeon, Galder.
Arratsaldeon, que te vamos a hacer montarte en la bici de sprint, ¿vale?
Joder, bye, bye.
Con, mira, lo ya... con lo mal que se te da el sprint a ti, ¿no?
Sí, no es... bueno, ya sí, la verdad. Como no me cortéis...
Que sí, ya, yo estoy aquí para cortarte, ¿vale, Mikel? Venga, hecho. Mikel, que vamos a hacer un picoteo, ¿no? Por alguna de las nuevas series que tenemos para ver en televisión. Y de hecho, hablando de picoteo, bueno, pues le has puesto también el nombre de un cóctel, por lo menos, aunque no sé si sirve para picotear, ¿no?
Sí, sí. Bueno, le he llamado Cóctel Molotov, Maracas, Humor y Relaciones Extramaritales.
Toma ya.
Sí, esto va un poco en relación porque mi idea era hacer una selección de las mejores series, digamos, que se han estrenado ahora de cara al otoño. Y bueno, pues he acabado con El Cerebro como un cóctel Molotov y Las Maracas de Machín y bueno, y perlando un rato. Entonces, bueno, lo que propongo más que nada es mi periplo a través de las series que he ido revisando un poco para buscar las mejores series de otoño. Y bueno, al final he dicho, mira, os presento lo que he visto y se acabó.
Vale, pues empezamos por una que te voy a decir la verdad. A mí me ha costado mucho, pero sé que quizá no era el momento para verla.
Es complicada y no es para todos los públicos. Y vale. Entiendo que al principio, sobre todo, el visionado de la primera, del primer capítulo, el segundo capítulo, requiere mucho esfuerzo. Pero luego sí que creo que merece la pena hacer el esfuerzo porque luego la serie recompensa de alguna manera.
Le daremos otra oportunidad.
La serie se llama Maniac, es una serie que se ha estrenado en Netflix, consta de 10 episodios. El creador es Kari Yoji Fukunawa, que es el de True Detective. Uh-huh. Y tenemos a Emma Stone, a Jonah Hill, a Justin Theroux, a Sally Field. El elenco de actores es bastante interesante. ¿He escuchado su fragmento?
¡Vamos allá!
¿Sabes dónde estás ahora mismo?
En un ensayo clínico.
¿Qué problema crees que tienes?
Estoy enfermo. Y no le importa a nadie.
¿Qué dirías que te está enseñando este ensayo de ti misma?
¿Esto es terapia?
No es terapia. Es ciencia.
Mi mente me engaña.
Bueno, estos fragmentos del tráiler ya sí que nos ponen un poco en canción, Mikel.
A mí me parece, los dos primeros capítulos igual cuesta un poco entrar. Haciendo una frase así que he apuntado, bueno, entre otras que he escrito, hay mucho humor en la serie, hay que darle un poco de paciencia. No es una serie para todos los públicos, pero bueno, he puesto pastillas monodosis para sobrellevar la soledad y el desamor.
Oh.
Un oasis de esperanza para los amantes de nuevas experiencias.
Toma ya, pastillas monodosis para sobrellevar la soledad y el desamor. Toma ya, ¿vale?
Sí, es esperanzadora. Es un poco... una terapia para sobrellevar los males endémicos de la sociedad occidental contemporánea. Es un poco eso, la soledad, la falta de comunicación, la inseguridad y bueno, y en este mundo que a veces es un poco más maniqueo, ¿no? Y maquillado. Es peculiar, es interesante y a mí me parece una propuesta bastante, bastante innovadora, ¿no? Es un poco popurrí, no es que sea una cosa muy, 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 muy extremadamente nueva, pero en serie, digamos, ¿no? No en películas, sino en serie, creo que es un buen acierto, es una cosa interesante, una propuesta diferente.
Vale, pues la apuntamos, Mania, que con su primera temporada de 10 episodios. Uh-huh. Y nos vamos a por la siguiente, ¿verdad, Mikel?
Vamos a ver, la siguiente. Voy a pasar de puntillas.
La
siguiente se llama Manifest.
Está bien también, no todas las tienes que recomendar.
No.
Manifest.
A ver, Igual la tendría que ver entera. Vale. O sea, yo vi... ¿Qué vi? 15 minutos. O sea, puse, bueno, leí un poco y dije, va, Manifest pretende ser la nueva Lost y tal, ¿no? Pues accidente de avión, suceso paranormal. Bueno, voy a ver un poco a ver de qué va. Me puse un capítulo y a los 15 minutos quité, me quería sacar los ojos, me quería morir mal.
Dices que está todo como muy contado, ¿no?
Es muy para dummies. Para los que no entiendan la palabra dummy, dummy es tonto en inglés y es muy para dummies. A ver, no me quiero meter con nadie. Solo he visto 15 minutos. Igual luego mañana Ya. Yo qué sé, me pongo a ver la serie y realmente la serie está bien.
Hay un accidente de avión y tal, ¿no? Pasa un tiempo, ¿no?
Es muy emotiva, muy lacrimógena, mucha intensidad, vale. Demasiado. Y mira que yo soy intensito, ¿eh? Pero sí. Esto es intensidad edulcorada, pero hasta, vamos, socorro, por Dios, empacha.
Bueno, pues ahí está, Mikel Zumeta nos recomienda Manifest.
He visto 15 minutos, pero creo que ya era suficiente. Ya está
bueno,
bien.
Por aquí dicen Maniac y el emoticono echando humito por la nariz.
Perfecto. Aceptamos barco. Venga, vamos a seguir. Vamos
siguiente,
a seguir.
Castle Rock.
Castle Rock, vale. Uh-huh. Castle Rock es una producción de Hulu. Tenemos una temporada de 10 episodios y hay una segunda temporada confirmada, vale. Castle Rock es una serie basada en una historia de Stephen King en tono de terror, ¿vale? Pero es un terror más... No es el típico... No es como una película de terror. Es una serie de terror, pero no se enmarca exactamente en el terror estereotípico, ¿no? Es un poco un terror más ambiental, un terror más psicológico. Y la verdad es que al principio, los primeros 5 o 6 capítulos funcionan muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que luego a mí sí que me da la sensación de que empieza a intentar explicar todas esas incógnitas que al principio quedan abiertas y la forma en la que resuelve esas incógnitas pues me parece que no es del todo acertada y le hace perder toda esa tensión que consigue generar, pues bueno, pues la desinfla un poco. De todas maneras, creo que bueno, merece la pena ser vista. Si te gusta un poco el terror y tal, no es una serie de terror, pero sí que genera cierto desasosiego, una sensación un poco inquietante, sobre todo el personaje que interpreta Bill Skarsgård, que es brutal, hace un personaje que es muy inquietante, lo hace muy bien y yo creo que es casi lo mejor de la serie.
Vale, bueno, a veces por la interpretación merece la pena también, ¿no? Ver una pasando de terror, dicen por aquí también en el WhatsApp.
Bye. Pero bueno, no es el terror estándar, ¿eh? Quiero decir que una persona a la que el terror no le apasione sí que la podría ver, ¿eh? Porque
vale.
Es más sugerente que otra cosa.
Vale, la siguiente tiene una pinta... muy chula, pero muy loca también, ¿no? Protagonizada por Jim Carrey.
Mira, si no os ha gustado Maniac, esta no os va a gustar.
Vaya.
Creo, vaya, no sé. ¿Eh? Vaya. A ver, bueno, la siguiente que voy a comentar se llama Kidding. Uh-huh. Kidding con 2 Ds, que es una serie de Showtime. También lo mismo, encontramos 10 episodios. Hay una segunda temporada confirmada y es después de Olvídate de mí, de la película dirigida por Michel Gondry, uh-huh, con Jim Carrey como protagonista, pues es el siguiente trabajo en el que nos volvemos a encontrar con estos dos monstruos del cine juntos otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay gente que odia a Jim Carrey, que lo entiendo, y si odias a Jim Carrey, pues mejor que no. Y hay gente que odia a Gondry también, porque Gondry es un poco especialito. Entonces, bueno, si no te mola esta unión, pues olvídate de la serie. Es una serie muy particular. A mí me gusta esta unión de estos dos monstruos, pero sí que es verdad que la serie requiere, es muy agridulce, es una comedia muy agridulce y requiere de una buena digestión para poder verla, porque muestra, es muy agridulce, es muy agridulce. Entonces tiene mucho humor, pero es un humor, muy, muy sarcástico, muy ácido, pero no tirando a lo hilarante, sino más tirando a lo tristón.
Vale.
Y muestra un poco los trapos sucios de los que está compuesto el muñeco, porque precisamente el protagonista, pues bueno, es como una especie de titiritero televisivo, una especie de Jim Henson venido a, bueno... Yo creo que es interesante lo que propone y merece ser vista.
Vale, perfecto. Pues ahí la apuntamos. Y vamos con la siguiente, Ozark, serie que para mí falla ya en la segunda temporada, ¿no? La primera muy bien, pero en la segunda ya...
Sí, a mí Ozark, a ver, lo mismo que me ha pasado con la del avión, con Manifest, pues Ozark, el nuevo Breaking Bad, bueno, por favor, a ver, los puntos sobre las íes. Ozark está bien, pero se nota, desde mi punto de vista, está bien, pero se nota que está... Los personajes están muy construidos y se nota que son irreales. Es decir, todo lo que hacen, todo lo que dicen, cómo se desarrollan las tramas, son milimétricas. No ves en ningún momento ningún punto de humanidad, de duda, de... Dices, ¿por qué este consenso de repente? ¿Por qué todo va al milímetro?
Yeah.
Suena poco real. Ajá. Es interesante porque es muy turbia, entonces, bueno, a los que les guste la turbiedad, pues guay. Lo que pasa es que a mí personalmente la turbiedad me puede parecer interesante, pero cuando la veo natural. Y aquí lo veo un producto bueno, que le falta un poco de vida y un poco de realismo. Ajá. Pero bueno, es interesante como propuesta, segunda temporada y hay una tercera temporada confirmada. Dinero. Y seguimos, ¿tenemos tiempo?
Sí, escuchamos un pequeñísimo fragmento de Ozark.
Vale.
Paciencia, frugalidad, sacrificio. Trabajar y invertir en el futuro de tu familia. Y te haces responsable.
Y nos quedan dos por comentar, Miquel. Hay una que la quieres recomendar encarecidamente, con lo cual, y también hay otra de la que quieres hablar, pero parece que se están poniendo de modas también, ¿no? Las series de adolescentes, otra vez, con las redes sociales, pues, tal. Yo creo que esto nos podría dar incluso para un capítulo entero, vale, de serie, vale. B, para darte tiempo también para que nos,
vale,
recomiendes,
para comentar,
¿no?
Bye.
Es, bye.
Bye, bye, bye.
Porque bueno, podríamos hablar de Élite, Scam, etcétera, ¿no? Todo el fenómeno adolescente, ¿no? En las series, ¿no?
Bye. Pero bueno, ya haremos otro día y pasamos a los Romanov.
Los Romanov,
parece, ¿no?
Vale, sí, que esta es de la que tienes que hablar sí o sí.
Sí, 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 sí. Los Romanov, os voy a contar la verdad. Decía, va, la veo, si no, va, tiene buena pinta, no sé qué, pero tampoco tenía un interés especial en verla, ¿eh? O sea, la premisa en principio, la premisa de la serie es una serie con capítulos autoconclusivos, es decir, cada capítulo muestra una historia distinta y no tiene nada que ver un capítulo con otro, es decir, no hay una trama que seguir, ni mucho menos, ¿vale?
Qué apetecible, eso mola mucho.
Está bien, está muy bien, porque luego cada capítulo, bueno, digamos el hilo conductor de la serie, que lo engloba como serie, es, digamos, se ficciona y se muestra en cada capítulo la vida o la situación de los posibles ficticios descendientes de la familia real Romanov, que era la familia real rusa, que fue masacrada, ¿no? Entonces, te muestran en diferentes momentos históricos, puede ser la actualidad o puede ser, por ejemplo, el primer capítulo se desarrolla íntegramente en París y es el 90% del capítulo, que son una hora y cuarenta y pico, es en francés. O sea, el capítulo es yo lo vi en francés y me pareció, ya me enamoró, me enganchó y dije, guau, compro todo el rato. No esperaba para nada que flipara tanto. Sí que es verdad que hay momentos en los que, bueno, se le puede sacar punta a la serie, pero me parece una propuesta muy interesante y da pie para comentar muchas cosas.
Vale.
Y está hecho de manera, me parece que se suda, y por lo menos el primer capítulo, os lo recomiendo, es una película. Es que cada capítulo es una película independiente, vale. Y está bien, pues, los derroteros por los que te lleva. Y las cosas que plantea, ¿no?
Vale. Cada vez hay más series también, ¿verdad? De capítulos autoconcluyentes, ¿no, Miquel? Como Black Mirror,
eso,
etcétera, ¿no?
Eso es, que son, al final son mini películas.
Claro, eso se agradece mucho. Bueno, pues lo apuntamos, ¿no? Como la gran esperanza de la temporada.
Bye.
Los Romanov.
Con dos Fs.
Je viens de la famille royale, les Romanov.
Have you ever heard of the Romanovs?
My father was her.
I'm Olga Romanov, Carlson.
Michael Romanov.
He said he was a Romanov?
You know, she's a Romanov.
Oh my God.
Malkovich, ¿qué es esto?
Todos, sí, ¿verdad? Todos son Romanov.